Malvinas. 40 historias. Un programa de radio.
Buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Como cada día decimos que abrimos esta ventana radial de Gesta Comunicacional Malvinera, estamos en Radio Gráfica, estamos en la Cooperativa Gráfica Patricios, una empresa recuperada por sus laburantes, planteando los temas nacionales. Saluda a Lucas Morinari, está Angie Moreno en la puesta en el aire junto a Julián Pelliza, el Manu Rivas en la musicalización. Y como cada martes, en nuestro caso, pero pueden estar escuchándolo cuando quieran, donde sea que estén, en el norte, en el sur, donde sea, en la Patagonia, en la cordillera, allí por Mendoza, en cada una de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. ¿Cómo le va, Juan Francisco Natalicio?
¿Qué tal, Lucas? Muy bien, muy contento de estar nuevamente aquí y además de estar transmitiendo por Farco, también en Spotify, Malvinas 40 Historias.
Está pegando, ¿eh? Se está distribuyendo, se está whatsappeando, ¿eh? Jóvenes, más viejos, veteranos, familiares de veteranos, escuchando las historias. Para eso estamos una vez más. Este es el programa número 32. Después de esto van a quedar tan solo 7 programas. Se viene también la cena del 18 de noviembre que estamos trabajando con Silencio Ficticio, con una obra de teatro aquí en el Auditorio Soberanía. Así que muchas cosas para ir contando en este fin de año que también se viene el Mundial y esperemos que nos vaya bien, ¿no?
Y para quien quiera ir adelantando y conocer Silencio Ficticio, busca la entrevista ahí en Spotify, Malvinas 40 Historias, a Andrés Fernández.
Desde la resistencia del gaucho Rivero a los héroes del 82. La causa Malvinas en el corazón de nuestro pueblo.
Y Juancito no se vino el viernes que hicimos la entrega de los premios Soberanía, donde estuvo el querido Sergio Shimabuku, que estuvo aquí presente dando la palabra a los veteranos como... Bueno, integrante del Centro de Combatientes de Malvinas de Avellaneda. Ahora, ¿no viniste porque estuviste trabajando, investigando, metiéndole todo el fin de semana a qué, Juan Natalicio?
Estamos ahí trabajando con Sofía Basalo. Hace poco hemos publicado un análisis que hicimos sobre cómo la prensa británica, a través de los diarios ingleses, se horrorizaba con las movilizaciones populares en Argentina del 2 y 10 de abril y hacía una comparación de que el pueblo argentino era malo porque era peronista y por eso era fascista.
Ya lo había dicho Churchill, ¿no? El problema es el peronismo.
Exactamente. Entonces, ahora el nuevo trabajo de investigación que estamos haciendo con Sofía y teníamos que presentar el escrito allí en la Universidad Nacional de La Plata es sobre el 14 de junio. De 1982. Sabes, Lucas, llevo 10 años como periodista dedicado a lo que es Malvinas, entrevista a combatientes. Y una cosa de las que fui notando, y es por eso que quienes escuchan Malvinas 40 Historia ven que aquí siempre preguntamos sobre el 14 de junio. Porque para el combatiente es una mezcla de sensaciones ese día. Es, primero, el haber terminado ese horror que es la guerra, sobrevivir, pero por el otro, el dolor, la tristeza de sus compañeros caídos, de el cese de hostilidades. Así que con Sofía lo que estuvimos haciendo es, primero, tomando testimonios, inclusive algunos de aquí de Malvinas 40 Historias, de cómo vivieron ese 14 de junio y lo que pasaba, sobre todo, Lucas, en los altos mandos. Tanto en Buenos Aires como con el general Menéndez. Y ahí, para eso, bueno, una de las cosas que estuve haciendo fue, cada vez que hago uno de estos laburos, me repaso los 5 tomos de entrevistas del informe Rattenbach, que son 5 tomos de declaraciones, y buscando por qué decía justamente los protagonistas, altos mandos, entrevistados por Rattenbach, por la comisión evaluadora en realidad, cómo vivieron ese 14 de junio. Y bueno, hay muchas Sobre todo la crítica que se le hace a Menéndez es muy, muy interesante, ¿no? Él haber hecho una defensa estática mucho tiempo antes, los problemas logísticos que eso trajo, y sobre todo el silencio que había, porque era una formación militar, Lucas, que, por ejemplo, el general Menéndez no le decía a sus superiores, que en definitiva era Galtieri, los problemas logísticos que tenía Malvinas. Le decía que estaba todo bien. Entonces hay una fuerte responsabilidad. En eso Rattenbach lo señala muy, muy claro. Bueno, entonces fue buscando todas esas cuestiones para entender el 14 de junio, ¿no? Y diferenciar a esos ineptos con el pueblo argentino en armas, que eran nuestros soldados en conscriptos, que defendieron la bandera de una forma completamente heroica.
En tu explicación vos dijiste al pasar algo que hay que remarcar, que es el cese de hostilidades, no fue una rendición.
Así es, y además es interesante porque también previo a juntarse Menéndez con el general Moore, Menéndez ahí uno se da cuenta que entendía también esto. Hay que, de la misma forma que para mí es un inútil Menéndez, en esto fue acertado, ¿sí? Una cosa no quita a la otra. Y va a llamar a un vicecomodoro, que es el vicecomodoro Miari, que era el legales del gobierno, el gobierno de las Islas Malvinas. Entonces lo llama y le dice para que lo asesore y le empieza a preguntar sobre estas diferencias, sobre incondicional, con cese de hostilidades, que no sean todas estas cuestiones. Miari saca el reglamento militar, lo explica, lo conversan, y es una de las cosas que le pide general Menéndez a Moore, ¿no? Bueno, esto no. Casi todo el resto era...
Lo tacha.
Exactamente. Y es interesante también porque los ingleses, una de las cosas que le pedían, entre las que le pedían a Menéndez, era la tranquilidad de que la Fuerza Aérea no ataque más. Era una de las cosas que se le imponían. Entonces Menéndez preguntaba al continente si esto se podía cumplir.
Entre paréntesis, después de la Guerra de Malvinas, cambiaron todo el sistema de radares los ingleses.
Exactamente, y a la Fuerza Aérea Argentina la desmantelaron.
Y hemos tenido aquí héroes de la Fuerza Aérea, ¿no?
Tal cual. Entonces, esto es una de las cosas que le pide, y después, otras cosas de las que le pide es que Menéndez se haga cargo de las unidades, de los regimientos que estaban en la otra isla, en la Gran Malvina, que estaban aisladas, muchísimos problemas de desnutrición, inclusive muertos por desnutrición, no tenían ningún tipo de capacidad de ataque, pero bueno, para los británicos necesitaban de ese final lo antes posible. Inclusive en un momento Rattenbach le pregunta a uno de los superiores que entrevista, le dice, ¿y por qué usted cree que estaban tan desesperados? No lo sé, yo no tengo la información, pero ese 14 de junio querían sí o sí que eso terminara. Bueno, pero esto también hay que decirlo, quien viene escuchando Malvinas 40 historias esto lo va comprobando, ¿no? Esa diferenciación entre muchos oficiales, suboficiales que estuvieron a la altura, los que no estuvieron a la altura, recuerden la entrevista pasada a Luis Díaz, ¿no? Lo que contaba de sus superiores, pero tenemos otros que reivindican a sus superiores. Uh-huh. Bueno, eso es Malvinas también, y eso, cuando uno dice las cosas con nombre y apellido, ahí creo que también somos justos con la historia. Bueno, y acá lo que hicimos, Lucas, fue, me senté, lo veníamos laburando, pero el viernes a la tarde y hasta el domingo al mediodía... Cola sentada.
Cortaste para el Día de la Madre como corresponde.
Sí, para festejarlo, festejar el día de mi compañera, sobre todo, que ella ahí, madre de Malika, así que fuimos a festejar con ella y su familia. Bueno, a mi madre la llamé, le pedí disculpas, le dije, estuve laburando hasta recién.
La culpa es de Malvina.
Sí.
Juancito, vamos ahora, primero, ¿esa investigación cuándo se va a poder ver?
Lo vamos a estar publicando en corto también en diciembre.
Bien, bien. Así que ya lo vamos a estar publicitando aquí en Radiográfica. Y ahora nos vamos a ir de nuevo para el siglo XIX. Ya tenemos al entrevistado aquí en la radio, porque se viene relatando aquí en este programa a través del gran laburo que hace el Observatorio de Malvinas, junto a Megafón y toda la gran Universidad de Lanús. Bueno, los relatos de qué pasaba por aquel comienzo de siglo, 1829... antes de la invasión británica.
Así es, porque tenemos una historia. Nuestra historia la que queremos siempre reivindicar, porque nuestros héroes, nuestros patriotas, como se definen algunos, que dicen no me digas héroe, decime patriota, que me encaja, me gustó esa definición que dieron, creo que fue Barrio Nuevo acá. Es una parte importante de la historia, pero tenemos mucha historia en Malvinas. Y esa está desde 1820 hasta 1829, cuando asume como gobernador Burnett, hasta la invasión inglesa 1833. Y ahí lo que está haciendo el trabajo es Jimena Burnett, descendiente del gobernador, de Luis Burnett, y Damián Muñoz, del Observatorio Malvinas. Lo que están haciendo es leyendo los diarios, tanto de Emilia... Perdón, de María Sáenz de Burnett, la mujer de Burnett, y de Emilio Burnett, el hermano.
Que relata lo que pasaba en Malvinas en aquel año.
Exactamente. En este caso nos vamos a ir al libro de María Sáenz con una particularidad sobre el hermano, justamente de María.
María recuerda a su hermano Domingo Sáenz, 11 años mayor, nacido en la Banda Oriental, que muy joven peleó en las dos invasiones inglesas. En 1821 llegó coronel.
Bien, ahí Damián nos anticipaba sobre su hermano, el hermano que va a combatir nada más y nada menos que en 1806, 1807. Siempre decimos, Lucas, la guerra de 1982 es un capítulo más de mínimo 8 invasiones a nuestro territorio de los británicos.
Y lo repetimos, no hay posibilidad de entender el 25 de mayo y la movilización que había en Buenos Aires sin prestar atención o sin fundamentarlo en el rechazo a los ingleses en la reconquista de Buenos Aires.
Del pueblo. Porque los...
populares, sí.
Porque podríamos otra vez hacer también la comparación.
Los ricos estaban ya tomando té con los ingleses en la casa.
Y pidiendo que... Y esto está así en los libros, ¿eh? No me traten de otra cuestión. Muchos ofreciendo a sus hijas a casarse con algún inglés. Ahora vamos a escuchar a Jimena Burnett, bueno, sobre el libro de María, hablando justamente de esa visita del hermano.
Año 1829, diario de María Sáez. Viernes 24 de julio, buen tiempo. Impaciente por aprovechar tan hermoso día, salí sin esperar a Burnett. Me encaminé hacia el arroyo del puente y queriendo beber del agua tan cristalina que veía correr, pedí un vaso en la casa más próxima. Y con ese motivo vi lo bien que se habían acomodado algunos de los nuevos colonos. No sentía frío alguno, sin embargo de llevar la cabeza descubierta y hablando sobre la hermosura del pasto, siendo tan verde y tupido que parecía se pisa sobre una alfombra. Este hombre me dijo que en su país, la Alemania, permanece la nieve por 4, 5 o 6 semanas en el suelo, y no podía concebir. Se ponderaba tanto en Buenos Aires el frío que hacía en esta isla cuando no veía sobre el suelo nieve alguna, pues cuando la hay no dura sino 2 días sin derretirse. Encontramos un pequeñito manantial que sale de un costado de una loma, como de una cuenca circundando de una infinidad de plantas de varias clases. Probé esta agua y me ha parecido la mejor que he tomado en mi vida. Me resolví no tomar otras mientras estuviese en la isla. Me acordé de mi hermano Domingo, que es tan afecto a la buena agua. La vuelta a casa me encontré con un alemán cargado de aves, de hermosas plumas y muy gordas.
Muy lindo, che, para recuperar nuestra historia. Y vamos ahora a escuchar un poquito de música y ya vamos con el entrevistado. Señora Violencia hace referencia ni más ni menos que a la, entre comillas, democrática Margaret Thatcher, y es parte del Cancionero de Malvinas, también del Observatorio Universidad de Lanús.
Malvinas. Una identidad colectiva.
Tenemos el gustazo de tener aquí en el estudio a Néstor Arturo Godoy, ex soldado combatiente del Regimiento de Infantería número 1, uno de los fundadores del Centro de Veteranos de Quilmes y también de la Federación Provincial. Néstor, gracias por venir.
¿Qué tal? Buenas tardes. No, gracias a ustedes por invitarnos.
Me decía primero que eras hincha de Boca, así que somos mayoría hoy, con Juancito.
Como toda persona bien, malvinero y botero, sí. Lucas, hay que decirlo completo. Sí.
Y también vecino del barrio Barracas, ¿naciste acá?
Nací en Barracas, Aristóbal del Valle y Patricio, uh-huh. Del lado de Barracas. Después me mudé cuando fui para ya regimientos como soldado, estaba viviendo en California y Montes de Oca.
¿Y después para Quilmes?
Y después me casé, mi primer matrimonio, nos fuimos para Quilmes.
Bien.
Y ahí ya me quedé. Ya me quedé, me separé, conocí a Verónica, con que tengo dos hijos, que también estoy separado, pero bueno, en Quilmes.
Todo en Quilmes ya.
Todo en Quilmes ya. Ya fue, ya, yo del año 90 que estoy en Quilmes.
Bueno, qué lindo centro, ¿eh? La verdad, lo charlábamos antes. Mm. Un hermoso centro de veteranos. Contanos un poco la historia de cómo han construido un lugar, a ver, que también... Es un barrio,
¿no? Es un barrio de veteranos.
Contá un poco la historia, porque es algo que parece muy distintivo de Quilmes. Uh-huh. No se encuentra, Juan, en muchos lados, ¿no? Un barrio de veteranos, claro. Un centro tan grande.
Nosotros primero hicimos, en el año 94, había un terreno que no estaba ocupado. En aquel tiempo estaba Aníbal Fernández como intendente.
Sí.
En Quilmes Este, cerca del barrio naval. Bueno, formamos una cooperativa y la ordenanza dio que pertenecía a la cooperativa de veteranos de guerra de Malvinas de Quilmes. Pero mientras tanto fuimos buscando otros terrenos para nosotros, porque la necesidad nuestra era el trabajo y vivienda. Bueno, en el año 98 encontramos, 98-99, una lonja, donde hoy está el centro, Joaquín González y Gutiérrez, toda una lonja de 300 metros que llega hasta la calle Cravioto, que estaba sin casas. Lo único que tenía era una canchita de fútbol y me decía la gente que, bueno, que a la noche no se podía pasar por ahí. Uh-huh. Ya los muchachos estaban bastante pesados. Y bueno, ahí fuimos trabajando...
Toda una zona residencial y de repente...
Una zona residencial, claro.
Un descampado.
Un descampado de 30 por 300. En aquel tiempo, bueno, hicimos un proyecto de ley, lo presentamos en la Cámara de Diputados, y bueno, con la suerte de que justo Eduardo Camaño, diputado, intendente de Quilmes y diputado por Quilmes, era jefe de diputados de la... presidencia en época de Kirchner.
Claro.
Los fuimos a ver.
Pero Cámara de Diputados de Nación.
Cámara de Diputados.
De Nación.
De Nación. Uh-huh. Eduardo nos atendió. Una vuelta me comentó que atendía a todos por igual, Eduardo Camaño. No tenía distinción política.
Pero era de Quilmes.
Pero era Quilmes. Entonces, bueno, por fin una. Y bueno, fuimos trabajando ese proyecto. Y en el año, te digo, 2005 salió esa lonja, tanto para casas y centro de veteranos. Ahí tenía que estar la institución, según la ley. Y en el, bueno, y al año salió un proyecto de Néstor Kirchner, de tierras, de casas, para hacer casas. Y bueno, nos presentan ese proyecto el municipio. En aquel tiempo estaba Villordo como intendente. Las casas eran de 40 y pico de metro cuadrado, techo de chapa, y lo rechazamos. Dijimos que no, que nosotros queríamos pagar esa casa, que el techo tenía que ser de tejas, como la que tenían enfrente, del año 50, de Juan Domingo Perón. Uh-huh. más grandes.
Pero perdón, ¿esas casas para ustedes?
Para, no, para nosotros.
O sea, viviendas para ustedes.
Viviendas para nosotros. Pero lo rechazamos porque no queríamos ese tipo de casa. Que nosotros, de hecho, lo estamos pagando. Bueno, se armó otro proyecto en desarrollo de Quilmes y de Nación. Nos presentan ese proyecto, lo aceptamos y a partir de ahí, en un año, 13 meses, 14 meses, se inaugura el barrio veterano.
Perdón, ahí hiciste una diferenciación, ¿no? Nos ofrecían con techo de chapa y nosotros queríamos de teja como la de Perón.
Como la de Perón.
Claro.
Claro.
Estaba ahí.
Claro.
Presente la herencia, ¿no?
Presente, claro. Y bueno, el 23 de mayo del 2007 se inauguró el barrio. Vino Néstor Kirchner. Los dos barrios, Veterano 1, que son 26 departamentos, y Veteranos 2, que son 42 viviendas.
Vos sos de la Federación Provincial también, digamos, sos uno de los fundadores, y quizá, bueno, Juan conoce seguro más que yo centros de veteranos, pero de lo que yo conozco me pareció muy grosa la experiencia. ¿Me equivoco? ¿Es una excepción lo de Quilmes o hay otras experiencias en otros municipios parecidas?
¿De qué? ¿De vivienda?
Sí, de viviendas, de un centro tan importante como el que
y
tiene.
Y no hay, creo que... No hay. Matanza. Matanza tiene un centro de veteranos fuerte.
Lo que se destaca de ustedes es las viviendas. Que tengan que no. Barrio me parece que...
Claro.
Eso sí son...
Nos destacamos en esto, en el parte de... Justo había y aprovechamos... Porque hoy por hoy, si vos vas a cualquier municipio y dices, mira, nosotros te hacemos la casa, todo.
Pero no tenemos tierra.
Porque no hay tierra.
Claro, sí. Che, y nombraste a Néstor Kirchner. ¿Qué significó Néstor Kirchner para vos como veterano de guerra?
Y para mí significó como que nos dio una mano Néstor. Néstor, nosotros cobramos una pensión, le fuimos a reclamar. Al poco tiempo nos llamó y nos dijo, mire muchachos, lo único que puedo hacer por ustedes es que cobren tres pensiones mínimas. Y a partir de ahí la verdad que dio una bocanada de aire. ¿Viste? Más allá de eso, de las leyes que sacamos con la parte del kirchnerismo. Nosotros nos podíamos jubilar a los 45 años de edad y 20 años de servicio dentro de la provincia de Buenos Aires. Con el mismo sueldo. Y bueno, hay muchos que se jubilaron. Yo me jubilé a los 50. Y dejé, bueno, estaba el Barba Gutiérrez, como intendente de Quilmes, e hicimos otro proyecto de ordenanza, que el veterano que se jubile o que fallece, entra algún familiar directo, hija o esposa, hijos o...
Claro, diferentes esposa. Conquistas, ¿no? Diferente en lo nacional conquista. Y también en lo municipal y, bueno, en lo provincial
y
también.
En lo provincial también. Néstor nos adelantó mucho ese tema.
Ahora, en una charla previa que tuvimos cuando fuimos con la Universidad de Avellaneda al centro, vos marcabas también a Chávez como representante en la región y que impuso el tema Malvinas. Bueno, aparte hablamos de un militar, justamente, que hablaba permanentemente de geopolítica.
Sí.
Chávez, recordemos, año 98 empezó en Venezuela y fue, podemos decir, el que dio el puntapié inicial de, bueno, toda una generación nueva de presidentes que en el 2005 iban a decirle no al ALCA en Mar del Plata.
En Mar del Plata, y bueno, y él estuvo, él creo que la mentalidad de Chávez era de todo América Latina es todo un país.
Claro.
Todo un país con los problemas que tiene América Latina, con su pobreza, con su falta de trabajo, con los grandes empresarios que dan vuelta a la espalda a la gente humilde. Dicho palabra más, palabra menos, creo que la América Latina está pasando por eso.
Ahora, yo cuando vos lo comentaste, me imaginaba, sobre fin de los 90, escuchar un tipo como Chávez en el marco de un desierto total, porque en realidad la Argentina, hasta que no tuvo a Néstor Kirchner, tenía, bueno, gobiernos más bien entreguistas.
Claro.
Que se juntaban con los ingleses. Que...
No, yo me quedaba con la boca abierta cada vez que hablaba Chávez. Que hablaba Chávez y de Malvinas. Que era nuestra, que era de América Latina, que era de Argentina. Yo en el año 2016 me fui para Malvinas. Quería ir. Nos fuimos con un grupo de veteranos y encontramos que esto para mí es terrible. gente de Chile trabajando, pero no, trabajan, puede trabajar, está bárbaro, pero que ellos se crean dueños de Malvinas, que los propios chilenos se crean dueños y son, ¿cómo puede ser? Decía yo.
¿Qué tipo de trabajo hacen?
No, distinto tipo de trabajo, hay mozos, hay choferes, uh-huh, que te llevan tipo turismo.
Claro, porque es una población chiquita, necesitan mano de obra.
Mano de obra.
Y va mucha gente. Claro, de Chile va,
hay mucho Chile.
Y chilenos y también de algunas mucho, partes, de algunos países de África, ¿no?
De África, sí. Después, sí, hay de todo un poco, ¿viste? Pero Chile, bueno.
Es fuerte.
Es fuerte en eso. Y con este muchacho que nos llevaba, criticaba al... Justo a mí me tocó. Al kirchnerismo, que quería que las Malvinas sean argentinas y las Malvinas son inglesas, decía él. Y bueno, ahí yo fuimos hasta esta pradera de ganso y bueno, ahí yo lo encaré en la iglesia diciéndole, mira, Marcelo, dejate de romper los huevos. Vos sabés que las islas son argentinas y que el primero que habló fue Chávez. Y si Cristina o Néstor hablaron de Malvinas es porque nos pertenece. No podés hablar a un veterano que no pertenece estas islas a nosotros.
¿Y qué te contestó?
No, se cayó la boca, estaba re caliente yo. Estaba caliente mal.
Pero él, cuando decía lo que decía, ¿sabía que ustedes eran veteranos?
Sí, 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 sabía. Sabía, sabía. Pero ellos son muy, los chilenos ahí dentro de las islas, son muy, muy kelper. Muy kelper, lo vi.
Bueno, hay que recordar que cuando la Argentina habilita los vuelos a Malvinas, facilita el traslado de estos trabajadores a Chile de vuelta, ¿no?
Sí, es lo que siempre denunciamos, que en realidad habilitar los vuelos es el recambio de los trabajadores, pero no solo de los que están, entre comillas, permanentes, sino también lo de los buques pesqueros. ¿Sí?
Claro,
que
exacto.
Son
los temporales que van a ser un mango a Malvinas.
Exactamente, sí.
Sí, ahora vamos a ir a tu historia en el 82. Pero me interesa ese viaje, 2016, me decías. Sí. Era la primera vez que ibas a Malvinas después de la guerra.
Después de la guerra, 34 años después.
¿Qué fue lo que... A ver, ¿no pudiste ir antes o te sentiste preparado recién en el 2016
no,
para volver?
No, me sentí preparado ahí. Yo ahí me sentí con deseo de ir. Uh-huh. Con ganas de ir de vuelta a ver qué se sentía y lo primero que sentí... Cuando bajé del avión, fue ese frío del 82. ¿Viste? Bajar por las escaleras.
¿En qué época fuiste, Néstor?
9 de abril. Llegué.
¿Fuiste con un grupo de combatientes o...?
Sí, fuimos 6 veteranos, que en realidad éramos 38, porque se sumaron veteranos, que yo no sabía, por los que, pero bueno, yo fui con 6 veteranos, éramos 6 veteranos y 2 periodistas de Mar del Plata. Y los otros veteranos, que era de, ¿cómo se llama? Del sindicato telefónico.
Claro, fue.
Que hacen sorteos y claro, le tocan a 10 veteranos de...
Sí, afiliados.
De afiliados, ¿viste?
Sí,
bueno,
sí. Viajan todos los años.
Viajan todos los años. Uh-huh. Y dentro de, bueno, y fíjate, dentro de esos muchachos que fueron, me encontré con Alberto Collazo, que hizo conmigo la primaria y estuve en Malvinas, que hacía un montón de tiempo que yo no lo veía.
Te reencontraste ahí.
Me encontré
en... Sí, me decías, llegaste 9 de abril, sentiste el frío. ¿Qué otras sensaciones tuviste y qué nos podés contar de ese viaje en 2016?
Y la sensación que yo cuando fui al hotel, a Malvinas House, que estaba de aquel tiempo, del año 82, mucho más chiquito, fuimos al embarcadero, donde embarcamos de vuelta para acá. Sentí una sensación diciendo, no sabés lo que lloré. Lo que lloré fue impresionante. Porque lo que menos me imaginaba que después de 34 años iba a estar ahí yo, de vuelta. Mirando todo, estaba todo igual en el embarcadero. Yo, cuando en aquel tiempo, todo sucio, flaco, sin nada. No sabía si iba a volver. Y bueno, eso.
Y Néstor, el lugar de donde estuviste en el 82, defendiendo, ¿pudiste recorrerlo?
Lo pude recorrer, sí, estaba.
¿Y qué?
Terrible. Terrible. Porque eran todas montañitas de turba, ¿viste? Que nos metíamos ahí.
¿Qué zona era?
Entre Puerto Argentino y el aeropuerto. No sé si se acuerda la casa donde hay una bomba. Bueno, ahí empezaba Puerto Argentino. Bueno, ahora vos tenés todo un barrio, hasta el aeropuerto, un barrio casi privado.
Pero la zona donde estaba en tu posición...
Estaba del otro lado.
Es decir, que ahí el barrio todavía no llegó.
No llegó ahí, porque de la ruta, suponete, para la izquierda, es todo ese barrio. Yo estaba hacia la derecha.
Claro.
Pero hay empresas.
¿Encontraste tu
trinchera? Encontramos nuestra posición, sí. Sí, la encontramos. Por ahora, por ahí estaba, ¿viste?
¿Y cómo fue eso, encontrar la posición?
Terrible. Yo buscaba a ver si encontraba algo mío, ¿viste? No, ya no tenía, ya estaba vacía. Pero donde hay algo, sí, donde hay muchas cosas es en Monte London. Ahí encontrás que no se puede tocar, porque no te dejan. Pero sí, en Monte London encontrás posiciones armadas con las vainas. Con las vainas de los PAL.
A ver, ¿te llevan a la trinchera?
No, vas vos.
¿Vos vas?
Sí, sí. Sí, porque está ahí todo. Claro, 6-7 kilómetros tenés todo ahí. Donde yo en el año 82 me imaginaba que Monte London estaba re lejos. No, está ahí. Caminando vas. Caminando, callábamos la mochilita, botellita de coca, un sándwich y
iba. ¿Fuiste?
Sí. Recorrimos Monte London, fuimos dos veces al cementerio de Darwin, fuimos a Ghost Green, fuimos a San Carlos. Sí, tenés que recorrer porque yo estaba en una zona nada más. Yo no conocía las otras zonas.
¿Los museos que instalaron los ingleses ya estaban cuando ustedes fueron?
Sí, ya estaban.
¿Y fuiste?
Sí, fui.
¿Y?
Fui. Uno estaba, está en Puerto Argentino, enfrente donde estábamos nosotros. Hay un museo de las islas, y hay una habitación de 4x4 que es un museo de la Guerra de Malvinas. Y hay fotos, hay elementos.
Hay bustos de Margaret Thatcher.
Puede ser, no lo vi yo.
En Malvinas, por lo menos.
Sí, puede ser. Yo no lo vi.
He visto una...
Lo que pasa es que lo inauguraron después del 2000. Creo que, no sé si fue en el 2012 que lo inauguraron el...
Yo fui en el 2016, no lo vi. Puede ser, ¿eh? 2000, no...
Sí. ¿Cuándo? ¿16 o 2006?
16.
Ah, 16. No sé cuándo lo inauguraron el bulto, pero sí, sobre una de las calles donde ponen cosas de entre comillas, sus triunfos.
Ajá. Y después hay otro, discúlpame, hay otro que es dos container en San Carlos. Hay un museo también. Que hay elemento nuestro, hay elemento todo, ahí está, hay FAP.
Esos serían trofeos de guerra.
Claro, lo muestran, viste, hay una mesa y están todos los fusiles ahí, sin proyectiles, pero están todos ahí. Hay cosas de ellos también. Hay una bandera que yo me la quería traer. Me dijeron, no, a ver si nos casan. Una bandera inglesa ahí. Bueno, que yo me la quería traer por trofeo de guerra. Eso, nada más que por eso.
Sí, cuando después de la experiencia del viaje, ¿cuál fue tu sensación? ¿De alivio? ¿Sensación de cerrar una historia?
No, de alivio, no sé si de cerrar una historia, de alivio, de conocer lo que no conocía, viste, fui a lugares que yo no conocía, de cómo era la historia, fuimos con otros muchachos que estuvieron ahí, en otros lados distintos que yo, contaron su historia, su experiencia, y bueno, está bueno.
¿Lo recomendarías para otros veteranos?
Sí, totalmente, porque... Vos calculá, porque hay la discusión que se arma entre nosotros es la discusión o... Mira, yo no voy porque tengo que presentar el pasaporte. Está bien, es algo lógico, pero ¿quién va a ver a los muchachos en el cementerio si no somos nosotros? Nadie. Yo no le voy a decir a mis hijos que vayan al cementerio de Darwin. Nadie lo va a decir si no vamos nosotros. Uh-huh. Y más ahora que... La mayoría tienen nombre y apellido. Yo cuando fui era soldado argentino, solo conocido por Dios. Creo que había nada más que un par de tumbas con nombre y apellido. Quilmes era nada más que Quintana. Después ahora está Díaz. de Quilmes. Entonces, si no vamos nosotros, creo que se pierde todo eso. ¿Entendés? Y yo no voy a ver ni al cementerio, yo no voy nunca, ni a ver a mi vieja. Y en una semana fui dos veces. Y me sentí bien, ¿eh? No es que... Me sentí bien. Bien porque ahí se puede sacar la bandera argentina dentro del cementerio, porque es nuestro, esa tierra es nuestra. Más allá que es todo, bueno, ahí te permiten sacar la bandera argentina.
Contanos de tu experiencia en el 82.
Y mira, yo ya estaba terminando la colimba, yo era soldado viejo, todo, toda la parte que nos quedamos en el regimiento, estaban haciendo la instrucción en la clase 63, nosotros teníamos 24 por 48, ya éramos soldado viejo, gordo, no queríamos hacer nada, ni cuerpo a tierra, ni salto de rana, ya...
Perdón, tenían 20 años igual, ¿no?
19
años. 19
años. Y el soldado viejo.
Algunos ya han cumplido los 20.
O algunos los 20. Yo claro. Tenía 19 todavía. Y bueno.
Yo por si hay alguien que escucha por primera vez y dice, ¿qué claro. es el soldado viejo?
No, claro, tenía el soldado viejo es ya un año dentro de la colimba.
Pero con experiencia y con los berretines propios que adoptaba cada uno.
Sí, ya no aguantábamos. Yo la verdad que ya no lo aguantaba más a la parte de militar. Ya era de terror. Y habíamos estado encuartelado fines de marzo, porque había una huelga.
Uh-huh. El 30 año. De marzo.
30 de, claro, era 48 horas de huelga. Y yo, bueno, nos encuartelaron. Yo después, ese primero de abril, me fui de Franco. Entraba el 2 de abril de servicio. Hacíamos operacional. Que era salir con los camioncitos a pedir los documentos, una boludez. Aparte pedíamos los documentos a gente que laburaba. ¿Viste? Te veían con barba y un laburante y te pedían los documentos. Pensaban que eran comunistas, socialistas. Esa claro. mentalidad. ¿Viste? Yo decía, qué al pedo. Claro, gente que viene a laburar, ¿viste? Que se veía. Una vuelta fuimos a Retiro, se veía que la gente. Laburaba 12 horas, no le alcanzaba la plata, venía durmiendo en el tren. Claro, vos te despertás, ves el Retiro, se bajaba documento. Hijo de puta. O estoy muy equivocado.
No, era...
Claro, déjalo en paz. Pedile los documentos a otros. No justamente a la gente que viene a laburar. Pero bueno, eran órdenes. ¿Qué estamos hablando?
Que te, era... Vos estabas haciendo...
Ay, bueno... Y la operacional nos informa que habían tomado Malvinas. Lo primero que pensé, en realidad lo que yo sentí, ¿con qué armamento?
¿Vos tenías alguna noción de Malvinas por la escuela, algo? O...
Muy poquita, pero sabía que armamento no había, comparado con los ingleses. ¿Entendés? Porque antes no te explicaba, que era, creo que lo vi una vez Malvinas claro. en cuarto grado. Después terminó el tema de Malvinas. En el colegio. En la secundaria menos.
¿Y cómo siguió después?
Y bueno, yo salgo de operacional y la gente nos felicitaba. Y yo decía, ¿de qué nos van a felicitar? Nos felicitaban, vamos a Malvinas, decía la gente. Y yo decía, ¿en qué vamos a ir? Pero te lo juro, yo lo sentí así. ¿Viste? Porque vos después tenés... Las dos comparaciones, la gente que te decía bien, qué sé yo, pero nosotros teníamos madres, padres, que estaban sufriendo del otro lado. A ver si íbamos, si no íbamos, qué sé yo. ¿Viste? Y bueno, al toque se olvidaron de la huelga, de que estaban cagados de hambre, y bueno, se volcaron para Malvinas.
¿Y cómo llegás vos a ir? Digamos, ¿estabas en una lista cerrada? ¿Hubo opción de decir, che?
No hubo opción de nada. Porque era el 2 de abril, creo que cayó viernes ese año. Uh-huh. El otro fin de semana era un fin de semana de Semana Santa.
El de Pascua.
De Pascua. Y salimos, el jueves salió el 33%, el sábado salió otro 33% y el domingo otro, el sábado otro 33%. Así íbamos hasta que en algún momento íbamos a ir para Malvinas. El jueves sale una tanda del 33%, yo salgo el viernes de Franco, mirá, toda una semana. Y el sábado antes de ir a comer, nos paran todo y bueno, empiezan a nombrar y empiezan a separar de las filas, que éramos un montón, calculá que éramos como 800, a separar y a ir a un costado. Yo fui el séptimo de todo el regimiento, el séptimo. Tenía que ir, no me queda otra. Bueno, nos separaron, éramos 160 y pico, después cayeron otros 20 más, a lo último, y nos dijeron, ustedes van a Malvinas. Automáticamente el único teléfono que había en la cantina de soldados lo cortaron.
No pudiste hablar.
No pude hablar. Después nos avivamos y hacíamos papelito con el número de teléfono. Nos acercamos hasta la reja de Avenida Santa Fe y nos decía, oíme, yo justo encaré a una pareja. Mira, flaco, me voy para Malvinas, avisale a mi vieja. Sí, me dice, olvídate. Dame. Y bueno, me llamó por teléfono y mi vieja supo que yo me iba a Malvina por este muchacho.
Mirá vos. Qué historia esa, ¿eh?
Cortaron todo.
Recordemos, es el regimiento Patricio.
Claro, que está acá en la ciudad de Buenos Aires.
Claro, ¿no? Sí. Viendo Palermo.
Néstor, y cruzan a las islas y ahí empieza toda la vida de ustedes.
Nosotros cruzamos, claro. Nosotros cruzamos el 14 de abril a la madrugada. Nos hacen dormir al costado de la pista, con la bolsa de dormir, nada más, los bolsones de porte equipaje así, bueno, cada uno con su arma. Me acuesto, eran las 3 de la mañana, se caían las estrellas. Impresionante, nos despertamos con una lluvia. Cuando nos despertamos empezamos a agarrar el bolsón, todo mojado. Ahí dije, qué difícil que es esto. Y fue difícil. Fue difícil.
¿Y después a dónde lo destinan? ¿Ya se quedan ahí o
no
se están moviendo?
Nosotros nos destinaron en la entrada de Puerto Argentino. Ahí armamos la carpita. Esa misma noche nos tuvimos que ir al cuartel de los ingleses a hacer guardia. Todo un grupo de soldados que me toca a mí. Y bueno, y al otro día nos quedamos ahí y ya los dos días nos trasladan a las playas. Pasando el aeropuerto viejo, ahí nos habremos quedado 5 o 6 días, y ahí, a partir de ahí, nos convocan para el regimiento 6. Toda una primera línea.
Como agregado del regimiento 6.
Como agregado del regimiento 6.
Néstor, y hay una fecha que es clave para ustedes, que es el 1 de mayo, uh-huh, porque empiezan los bombardeos. ¿Cómo fue tu 1 de mayo y qué otro día te quedó quizás marcado o se destaca?
Me quedó marcado el 1 de mayo por los bombardeos y porque ya empezaba los combates, y el último día, el 14 de junio.
O sea, son los dos días que
vos te marcan. Son los días que me marcan.
Contanos del 14.
Y el 14 nosotros estábamos ya en a las, calculo, 5 de la mañana, 5 y media, saliendo de nuestras posiciones a Monte Quén, Monte Dos Hermanas, para dar todo un apoyo a los soldados. Que estaba en Tablendon, que estaba el BIN 5, estaba parte del aerotransportado 4, parte de, bueno, Monte Londo estaba el regimiento 7. Cuando nos ponemos en posición ya, de vista ya, allá aclara a las 9 de la mañana, en junio. Vos a las 5 de noche, hasta las 9 de la mañana del otro día, es noche. Cuando empieza a aclarar, ya entrar en combate, ya veíamos que adelante del inglés venía un argentino. Sin armas, con las manos en la nuca. Ya eran las 11, 12 del mediodía. Y a la una creo que se firmó, a las 2 ya se firmó el cese de fuego.
Es decir, que se fue dando un cese del fuego parcial hasta el definitivo. La definitiva firma. Uh-huh. No había posibilidades. Hay distintas opiniones, pero generalmente lo que se destaca es que ya la Argentina no tenía posibilidad de defensa. ¿Coincidís con eso?
Sí. Ya estamos gastados. Vos calculás que yo me fui con 92 kilos y volví con 78. Así todo, lo que pensaba menos ya no. Aparte, mucho frío, las manos las teníamos semicongeladas, ya las manos teníamos negras del frío. Sin comida, sin alguien que nos dirija como tenía que dirigir a las tropas. Vos calculás, yo tuve, por suerte, tuve al teniente primero Maldonado como jefe de sección. Y Maldonado nos decía, mire muchachos, entramos en combate y el primero que saca la bandera blanca, se llama el fuego. Como yo lo traje, yo lo llevo a todos, ¿eh? En mi sección no quiero nada. No porque sacar una bandera blanca es de cobarde. Yo lo quiero llevar a todos a su casa. Como hay otro sector, como el teniente Ferrer, que estaqueaba a los soldados y era del mismo regimiento.
Pero perdón, decía que si entraban en combate...
Si entramos en combate, si alguno se sentía perdido y sacaba la bandera blanca, era todo bandera blanca.
No es que entraban en combate y sacamos bandera blanca.
No. Uno es necesario que sacar bandera blanca porque está herido, porque bueno, saquemos bandera blanca. Uh-huh. Lo que él quería es todos los soldados de él llevarlo al regimiento.
¿Y es lo que pasó?
En ese sector sí. Y vos te sentís confiado con un tipo así.
Claro. Lo cual demuestra que no todos los oficiales fueron lo mismo, ¿no?
Claro, porque él decía, a veces bajaba, estaba ahí con nosotros él. Decía, miren muchachos, aparentemente viene el general Menéndez. Nos tenemos que afeitar. No me puteen. ¿Y cómo te vas a afeitar? Y no teníamos ni agua teníamos. ¿Entendés? Una maquinita para 8, 9. Pero él por lo menos bajaba y decía, mire muchachos, pasó esto. Después vemos cómo la dibujamos.
Hoy aquí en Malvinas 40 Historias, la historia de Néstor Arturo Godoy.
Una guerra, 14.000 historias. A 40 años, la palabra de quienes lucharon por la patria.
Gracias Juli Pelliza, Angie Moreno en la puesta en el aire, el Manu Rivas en musicalización, aquí Lucas Molinari. Gracias Juan Francisco Natalicio.
Gracias Lucas, y quiero destacar, vos no sé si lograste ver lo que dice la remera atrás de Néstor, pero no. La parte de atrás de Néstor. Están las Malvinas y dice Néstor...
¿qué era?
Malvinas volvería.
Sí, volveríamos a hacerlo.
Volveríamos a hacerlo.
¿Por qué? ¿Por qué la remera?
¿Eh?
¿Por qué?
Es de la compañía que fue a Malvinas y bueno, y hay mucho sentimiento sobre las islas. El sentimiento es volveríamos a hacerlo. Uh-huh. Le recomiendo a nadie que no. Creo que es por algo, por eso está la política internacional para hacerlo. Pero bueno, es como que hay mucho que nos quedamos con esas ganas. Como vos contabas al principio, que había gente que quería seguir, que el 14 de junio nos marcó y nos dijo este sacrificio, tanto sacrificio para caer en esto. Eso pensamos automáticamente muchos soldados ese 14 de junio.
Para cerrar te pido, Néstor, que nos dejes alguna reflexión por estos 40 años. Bueno, son 40 años justamente del conflicto.
Bueno, primero que, como dijeron ustedes, hay 14.000 historias diferentes, y después que, bueno, que los que vinimos acá no somos héroes. Somos nada que cumplimos una función de ir a la guerra. Los héroes son los caídos en combate. Y por eso las instituciones trabajan por ellos, por los héroes, por los familiares. Ahora, más allá de esto, Quilmes tiene familiares dentro del centro de veteranos de los caídos. Creo que eso hay que darle importancia. Eso es otra historia de ellos. Muy fuerte.
Gracias por estar, ¿eh?
No, por favor, gracias a ustedes.
Néstor Godoy, entonces, con nosotros del centro de Quilmes. Y nos despedimos, Juancito, para el próximo martes. Ya nos quedan pocos programas, pero como vemos, aprendemos día tras día. Gracias, compañero.
Gracias a vos, Lucas, y además recordar que vamos a hacer un festejo aquí en Radio Gráfica, así que también que se vayan agendando y preparando para poder venir y darle el abrazo que corresponde a nuestros combatientes de Malvinas.